En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, soy Sara Iacosta. Ni se imaginan la cantidad de cosas que tenemos que contarles en estos 25 minutos que nos quedan por delante sobre la actualidad de la Iglesia en Huelva. Así que empezamos ya con una noticia además, convertida también en noticia del día, visita de los Reyes. Doctor Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Sara. Y ha sido esta misma mañana. Los Reyes de España, acompañados por nuestro obispo José Vilaplana, han estado ante la Virgen del Rocío en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Almonte. El presidente de la Hermandad Matriz, Santiago Padilla, los invitaba el pasado mes de diciembre a participar en algún momento del año 2020 en la conmemoración del centenario de la concesión del título de real a esta hermandad de su majestad, el rey Alfonso XIII, en el año 1920, después de la coronación canónica de la Virgen del Rocío, que es precisamente el motivo por el que se está celebrando este jubileo.
Este pasado martes celebramos la Jornada Mundial del Enfermo.
Acompañar en la soledad es el lema con el que se celebró este día, coincidente con la memoria litúrgica de la Virgen de Lourdes, y que nuestra diócesis hizo presente de modo especial con la Eucaristía y el sacramento de la unción de enfermos, que se celebró este martes en la parroquia Beata Eusebia Palomino de Huelva, presidida por nuestro obispo y a la que acudieron enfermos y acompañantes de enfermos. María Ferrer es la directora del Secretariado de Pastoral de la Salud y nos da algunas claves de qué podemos hacer para afrontar la soledad que viven más de 4 millones de personas en España.
Participar en actividades grupales, pues cuántas asociaciones de vecinos hay cerca de casa, ¿no? O participar en proyectos para ayudar a otras personas. O solicitar ayuda, dedicar el tiempo y el esfuerzo en tener relaciones, porque algunas veces pues sientes pereza. Y bueno, pues es importante la actitud que se tiene frente a la soledad.
Precisamente nuestro pastor, en el marco de esta Jornada Mundial del Enfermo, visitó el pasado lunes las unidades de diálisis y de pediatría del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez. Así nos lo cuenta don José Vilaplana.
He podido acercarme a los niños, a la sección de pediatría, y también a los enfermos de hemodiálisis, donde he mostrado al equipo la gratitud por lo bien que atendieron a nuestro obispo emérito don Ignacio. Creo que ha sido muy cordial, ha habido unos encuentros muy emotivos, entre ellos pues encontrarme una niña que bauticé hace 11 años, que yo no lo recordaba, pero la familia lo recordó, y ha sido precioso poderme encontrar de nuevo con ella.
Otra de las citas importantes que nos ha dejado a la semana es la del Encuentro Nacional de Vida Ascendente.
El Seminario Diocesano de Huelva fue el lugar en el que se celebró el pasado martes un encuentro de mayores de vida ascendente, movimiento de apostolado seglar de jubilados y mayores. La jornada, que contó con la presencia de nuestro obispo y de Álvaro Medina, presidente general de Vida Ascendente en España, que habló de la situación y de los problemas del mayor hoy. Otro de los asistentes fue el conciliario general de Vida Ascendente en España, José Ignacio Figueroa Seco, a quien escuchamos.
Estamos en un momento en el cual es necesario visibilizar una realidad que demográficamente va en aumento, que tiene unas peculiaridades pues de limitaciones, de dificultades, de marginación en algunos casos, pero por otra parte tiene una serie de potencialidades enormes. No tienen fuerzas, pero tienen tiempo y tienen ganas. Entonces, en ese sentido, merece la pena poner en valor la situación en la que están para descubrir las dificultades y también las potencialidades del mayor.
Y también una cita muy señalada, Héctor, que precisamente se inicia en el día de hoy viernes, Pueblo de Dios en Salida, cita nacional de gran relevancia que se desarrolla desde hoy mismo en Madrid. Héctor, tú asistirás, por cierto.
Ahí ya estamos de camino, así es, Saray. Se trata del Congreso Nacional de Laico, 16 representantes de nuestra diócesis participan en este congreso extraordinario que se celebra en Madrid este fin de semana, del 14 al 16 de febrero.
Pues muy bien, Héctor, que vaya bien, ya te esperamos la semana que viene y nos cuentas.
Aquí estaremos.
Pues sí, y además continuamos porque hoy hemos querido contar precisamente con el testimonio de nuestro delegado diocesano, José Antonio Periáñez, a quien en primer lugar preguntamos qué ha supuesto para ti el camino de preparación a este congreso y al apostolado seglar de Huelva.
Para nuestro apostolado seglar de Huelva, yo creo que ha sido una oportunidad de dialogar juntos y sentirnos corresponsables de la misión apostólica a la que somos llamados en el mundo, en nuestra parroquia, en nuestra diócesis, y sobre todo de establecer posibles líneas a seguir en nuestro futuro plan diocesano de evangelización.
Tomando el pulso a nuestro laicado, ¿qué luces, qué sombras y retos reconoces en este momento?
Pues como han expresado los diferentes movimientos, delegaciones, secretariados de nuestra diócesis, destacaría como sombras desde la que nace de los mismos laicos, como la necesidad de una mayor formación y conciencia de nuestra identidad laical y de nuestra vocación y misión a la que estamos llamados, pues las que nace de dentro de la Iglesia, como un clericalismo que no deja crecer a los laicos y a veces promovido por los mismos laicos, que no contribuye a que asuma su tarea evangelizadora en medio del mundo, o las que nos genera nuestra sociedad superficial, de separar la dimensión sociopolítica de nuestra fe. Con respecto a las luces, entre muchas que hay, señalaría la colaboración tan importante que tienen los fieles laicos en la acción pastoral de la Iglesia, sobre todo en los más necesitados. Y como principal reto de nuestro laicado, señalar pues la que nos indica el Papa Francisco, de ser una auténtica Iglesia en salida, de caminar juntos saliendo de nuestras comodidades, nuestras seguridades, como misioneros allá donde se nos necesite en nuestra sociedad.
Pues con este testimonio y con la vista puesta en esta cita, el Congreso Nacional de Laicos, seguimos con nuestro programa. Y lo hacemos dando la bienvenida a Carmen de la Corte, del Movimiento de Cursillos de Cristiandad en Huelva. Muy buenas tardes.
Hola,
Carmen.
Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
¿Cómo estás? Bueno, pues hablar de Cursillos de Cristiandad, por cierto, que tenemos ahora este fin de semana.
Este fin de semana ahora empieza, este viernes, precisamente. Empieza el Cursillo de Cristiandad y empieza a las 7:30 de la tarde y termina a las 7:30 del domingo.
Siempre decimos que todos aquellos que
se están invitados, todo aquel que quiera y quiera encontrarse con Jesucristo.
Habrá más citas que además iremos anunciando, como siempre lo hacemos, pero hoy precisamente nos queremos centrar en las escuelas que ha puesto en marcha el movimiento. Ya se ha celebrado alguna, pero continúa con don José Arturo Domínguez Asensio, el párroco de San Pedro, hablando del consejo, ¿no?
El consejo.
Este lunes 17 de febrero. ¿Qué es eso de las escuelas?
Pues la escuela es el órgano que tiene el movimiento de cursillos para formar a sus dirigentes, porque nadie da lo que no tiene. Entonces, nosotros no somos teólogos, somos seglares normales y corrientes que estamos entusiasmados con la misión que el Señor nos ha dado, que es llevar el Evangelio a todos los rincones, a todos los ambientes, con lo cual nosotros necesitamos de una formación. Y la escuela es el punto donde nos reunimos para prepararnos para poder dar razones de nuestra esperanza, ¿no?
Esa importancia del primer anuncio que se desarrolla también desde el movimiento de Cursillos de Cristiandad. Es verdad que siempre nos tenemos que actualizar, recordar cosas que a veces se nos pasan por alto o se nos olvidan, y es importante actualizar eso, sobre todo para continuar con ese entusiasmo, ¿no?, a la hora de evangelizar.
Hombre, contamos con la ayuda de nuestro obispo, que está siempre muy pendiente del movimiento de cursillo, y también con todos los sacerdotes. Es decir, que nosotros también nos preparamos con otras personas que vienen, pero generalmente cuando hacemos, como este año estamos dando los dones del Espíritu Santo, hemos contado con los sacerdotes de la diócesis. Entonces van a ir pasando varios sacerdotes por la escuela, desgranando lo que son los dones del Espíritu Santo.
Y hasta el momento, ¿cuál es la experiencia de lo que habéis recibido durante...?
Maravillosa, maravillosa. Porque lo que hemos estado ha sido repasando el catecismo, que es que hay que ponerlo al día, ¿no? Entonces hemos ido repasando el credo, hemos ido repasando el Padre Nuestro, los 10 mandamientos, las virtudes teologales, muchas cosas que parece que las sabemos, pero no, hay que ahondar.
Y ahora llega, por ejemplo, unos cursillos de cristiandad, como los de este fin de semana. ¿Y cómo se traduce todo lo recibido a la hora, como decimos, de contagiar ese entusiasmo?
Porque nosotros no somos teólogos, nosotros somos personas entusiasmadas, totalmente entusiasmadas. Quiere decir que nos han llenado Jesucristo de tal manera que nosotros lo que damos allí en el cursillo es un testimonio. Las charlas son testimoniales. Están preparadas, por supuesto, con un esquema, pero son testimoniales, son de una vivencia muy fuerte. Por eso el cursillo no se puede explicar, el cursillo hay que vivirlo, porque es una experiencia de Dios, no cabe duda, es una gracia de Dios.
Y además se dice también que es para personas que creyentes, para no creyentes, para todo tipo de personas, y
ahora
eso ayuda también.
A este cursillo van dos personas que no están bautizadas, están en proceso de la catequesis, han terminado ya con la catequesis bautismal y el sacerdote que los ha llevado quiere que antes de bautizarse hagan un cursillo de cristiandad, uh-huh, para afianzar ya más y que después decidan si quieren bautizarse o no.
Pero que digo que ayuda,
fiarte, si
que ayuda, Carmen, que ese testimonio se haga en primera persona a la hora de una persona, por ejemplo, que en principio no tiene esa sensibilidad, ¿no?, religiosa, pues a través del testimonio personal sí le pueda llegar, ¿no?
No, y además el cursillo es una convivencia de toda clase de personas, porque allí no hay límite de edad, desde los 18 años hasta los 80 y 90 que hemos tenido personas allí. Entonces esa mezcla de edades, de cultura, de tantas formas de pensar que llegan allí, se forma una piña y una cosa tan increíble que tú dices, bueno, pues es verdad, la gracia de Dios está aquí derramando a raudales, porque esto no es normal. Uh-huh. Pues no es normal.
Sin duda esta formación de formadores, entre comillas, sí, pues puede ayudar a contagiar esta alegría, ¿no? Porque sí, ser cristiano, la principal característica debe ser también la alegría. Así que muchísimas gracias, Carmen, a continuar con esta formación.
Nada, animarse todo el mundo a hacer un cursillo por lo menos una vez en la vida.
Nada, la primera oportunidad que tienen este fin de semana en la Casa de Ejercicios de Nuestra Señora de la Cinta, y seguiremos informando las próximas citas. Gracias, Carmen. Hasta pronto.
Nada, hasta luego.
Ahora es el momento de escuchar a Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hay una norma no escrita que afirma que no se debe atribuir a la maldad lo que se explica por simple estupidez o ignorancia, lo que ustedes prefieran. El problema es que en el mundo real, fuera de entelequias, la frontera no está tan clara y puede ser que estupidez y ciertas dosis de maldad, bien intencionada, perdonen el aparente contrasentido, se confabulen para crear el peor de los escenarios posibles. Así hemos llegado a sustituir la ética por la verdad, por la voluntad, perdón. Por si acaso la voluntad es que alguien desee acabar con su vida, ¿quién puede o debe impedírselo? Pero bueno, la eutanasia no es eso, dicen, es acabar con tu vida dignamente. Y con esa palabra ya hemos hecho aceptable lo inaceptable. Llamémosla también derecho. Tenemos derecho a la vida y, por lo visto, derecho a la muerte, sin aparente contradicción, ya que de paso hemos abolido la lógica. En nombre de la dignidad, la libertad y, por supuesto, la voluntad, nada ni nadie debe impedir que quien lo desee acabe con su vida. Lo siguiente es que para que suceda necesita de un tercero que tendrá que intervenir, al menos para facilitar los medios del suicidio. Y ahí interviene el Estado, porque se trata de obligar a la sanidad pública, más allá de curar y aliviar el sufrimiento, también a acabar con la vida del enfermo que lo pida, yendo contra siglos de ética médica por la vía del capricho del gobernante. El debate está viciado porque no se hace al nivel de los fundamentos éticos y antropológicos, sino al nivel populista en que se debate todo últimamente. Ahí gana la consigna, la frase hecha, el razonamiento absurdo, la voluntad y el discurso hueco. Se ponen comparaciones sin sentido, se alude a situaciones hipotéticas, se eluden razonamientos basados en principios. Siglos de filosofía y ética que han humanizado la sociedad se van por el sumidero entre el aplauso de los partidarios e incondicionales, que aplaudirían igualmente si el gobernante, su gobernante, propusiera la eutanasia como obligatoria. Mientras los comités de bioética y otra mucha gente siguen insistiendo en lo de los cuidados paliativos, en aliviar el sufrimiento y en vivir esos momentos tan difíciles con humanidad. Sería lo razonable, lo realmente digno. Hemos aceptado que el sufrimiento hace la vida indigna, y siendo indeseable, no es eso. Creo que se puede decir todavía que cuando hemos pasado por etapas de sufrimiento, eso nos ha hecho madurar, nos ha humanizado incluso, pero para ello hay que tener algunos principios, y algo tan extraño de mencionar hoy en día como la entereza. Ciertamente hay un límite a partir del cual es destructivo, pero hoy tenemos muchos medios para evitar llegar a ese límite. Usemos esos medios y dejemos que pase lo inevitable cuando tenga que pasar. Esta semana murió David Gistau. Por la reacción de sus amigos, el tipo sabía hacer amistades. Aparte de ser un agudo intelectual, aunque esto hoy no suena muy bien, he leído y escuchado diversas y sentidas elegías. Me sorprendió especialmente la de Pérez Reverte, que en su despedida revela que Gistau le dijo recientemente: «Yo sí quiero hacerlo bien». Él quería seguir la huella del padre, pero con pasos acertados esta vez. una familia unida, hijos bien criados, paz de hogar, libros, cultura, vida. Quería ser cabeza de familia a la antigua, clásico, ejemplar. Que sus hijos nunca tuvieran clavada en el corazón la astilla del padre perdido y del hogar destruido, sino todo lo contrario. Porque la familia de David se separó y el padre murió siendo él muy joven. No se me ocurre mejor elogio de la familia viniendo además de alguien con una visión tan profunda de la realidad y glosado por alguien tan ácido con todo lo que pueda oler atópico como Pérez Reverte. Igual la dignidad y la felicidad posible están donde siempre, escondidas de los tópicos a plena luz. Es triste que David no pueda llevar al final su buen propósito, pero sabía dónde estaba lo que siempre había buscado. Descanse en paz. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
Pocos adjetivos como la fragilidad definen la propia vida. Si echamos mano al diccionario, aparecen definiciones como quebradizo, que con facilidad se hace pedazos, que puede deteriorarse, caduco o perecedero. La otra cara de la moneda revela que pocos valores como la fortaleza necesita la vida para ser vivida. Si conjugamos ambas, fragilidad y fortaleza, en nuestra diócesis surge un proyecto que se está desarrollando en el Hospital Vázquez Díaz de la capital y que congregó la pasada semana a alumnos del Colegio Diocesano. Tomar conciencia de la propia vida y no pasar de puntillas sobre ella. A veces estamos tan expuestos a otros estímulos que nos olvidamos de ella. El sacerdote Juan Manuel Arija es su coordinador.
Y nos roban esa cartera porque nos la están cambiando por cosas de envoltorio, envoltorio bonito, de lucecitas, de sensaciones así rápidas que se van enseguida, que necesitan más sensaciones y más fuertes, ¿no? Y se nos olvida vivir y pensar que vivimos y vivir que vivimos. Entonces creo que el proyecto nace sobre todo en esa línea de sensibilizar y decir, oye, que por lo menos que alguna vez en la vida hemos podido hablar de esto, porque en esto hay mucha base para poder vivir bien y hacer que la vida sea digna para todos. Por eso la F de frágil y la F de fuerte.
Después de la sesión, estos son algunos de los testimonios de alumnas que vislumbran los primeros brotes.
Pues me he quedado con que hay que ser fuerte a pesar de las dificultades de la vida y que nunca nos podemos venir abajo y que siempre que lo de los móviles y eso lo dejemos a un lado y estemos más tiempo con la familia.
Hay que valorar y aprovechar el tiempo que tenemos porque eso no sabemos cuánto tiempo vamos hasta aquí y hay que ser muy humanos, intentar ayudar todo lo que podamos, tener coraje para salir muchas veces de situaciones que nos vemos que estamos ahí encerrados y valorar la vida sobre todo. Si nos paramos a pensar y estamos ahí, como dice ella, había que hacerlo todas las semanas para reforzarlo, sí. Pero esto ahora se hace aquí, esto mañana ya no se acuerda nadie. Y la gente sigue con la vida para adelante, tal como hoy. Trabajo, tu historia y no se piensa en los demás, no se piensa en lo que hay.
Tengamos esperanza de que finalmente por lo menos un poquito queda. Otros centros educativos han pasado y pasarán por el edificio del Vázquez Díaz durante estos meses para hablar de la vida en un lugar donde esta con frecuencia se tambalea. Sin duda, la humanización y la espiritualidad ayudan.
Y la espiritualidad no deja de ser una humanización con la puerta abierta a la luz. O sea, que es que no podemos negarlo. Y la experiencia que tengo, que tenemos en este campo, es de una absoluta sorpresa de cada día, de las en las relaciones humanas que tenemos con los pacientes o con los familiares, y que te ayudan verdaderamente a crecer ya y a revalorizar un poquito la vida, tus cosas, las cosas de la gente. Y todo eso en el plano de la humanización con esa espiritualidad de base hace que la vida merezca la pena. Y en las relaciones se ve, y en la cara de la gente se ve. Y cuando estás hablando con alguien que al final te despides, te dan la mano como que aquello ha sido. Y entonces ahí se siente vida.
Vida que late. Esta experiencia hace tomar realmente conciencia de la propia vida. El contacto con algo efímero que hace que pongas el contador a cero. Así nos lo cuenta Alicia Rosado, enfermera de la Unidad de Soporte de Paliativos.
A mí me hace ver y ser consciente diario de que hay que valorar lo que tenemos todos los días. Y ese jugar con ello todos los días lo tienes en mente. Estás siendo consciente de forma más continua de que tienes que valorar lo que tienes. Es curioso que cuando comentas que, por ejemplo, yo en mi caso, ¿no?, cuando digo a la gente dónde trabajo, La reacción de la gente es muy curiosa. La mayoría hace un gesto como diciendo, qué duro, ¿no? Y realmente es duro. Pero si te dijera que acompañar a la gente al final de su vida también tiene su parte muy bonita, es que es así.
Tiempo ahora para Cáritas. Buenas tardes, Peña Monje.
Buenas tardes, Saray.
Seguimos hablando de la Jornada Mundial del Enfermo, también en Cáritas. No podía ser de otra manera, ha tenido cabida este día.
Pues sí, el lunes 10 de febrero tuvimos una merienda para celebrar este día tan importante, en la que bueno vinieron voluntarios, las personas que acompañan esta realidad, las técnicas, los técnicos, personas que viven en la casa. Y bueno, fue un rato, Saray, pues de compartir, ¿no?, entre todos este día que para Cáritas y para la Casa Santa María de los Milagros es tan especial. De hecho, tenemos a Mamen, que es una técnica que trabaja en la casa, que nos da una valoración de este día.
Detrás de cada enfermo está la historia de la persona, el empeño, las posibilidades, los ratos de soledad, de dolor, también las alegrías y las esperanzas, y como que se encierra en este día, ¿no?, toda esa fortaleza que Dios nos da para afrontar y superar todas esas situaciones donde parece que no hay salida.
La Casa Santa María de los Milagros y esa experiencia que regala siempre.
Sí, la verdad que es una casa donde merece la pena meterse, conocer y ver la labor tan bonita que realiza para las personas que están sin hogar y que no tienen un sitio donde recuperarse o pasar una mala racha según la enfermedad que tengan.
Algunas de ellas en alguna ocasión proviene de los asentamientos, un tema que ha marcado también esta semana, ¿no?
Sí.
Lleva varios días ya.
Esta semana sí, porque la semana pasada recibimos una gran visita, la del relator de la ONU sobre la pobreza extrema, Philip Afton, y la verdad que para nosotros pues es de agradecer, ¿no?, que venga y que conozca esta realidad que Caritas lleva acompañando casi dos décadas y que también ponga el foco, ¿no?, porque al final cuando viene alguien y habla de derechos humanos y de la vulneración que se está cometiendo respecto al agua, la electricidad y la salubridad, ¿no?, pues lo que hace es que realza nuestro trabajo y hace que esta realidad se tenga en cuenta y se intente solucionar.
Decíamos de la Casa Santa María de los Milagros en esta semana con la Jornada Mundial del Enfermo. Peña, muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más. Te esperamos la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Ahora sí, porque Pablo Rasco está preparado ya para decirnos y contarnos las próximas citas. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal, Saray? Buenas tardes. Mira, comenzamos por mañana, día 15, porque tendremos convivencia de peregrinos en el Seminario Diocesano, un encuentro en el que, además de compartir experiencias, se podrá ver un resumen de imágenes de las vivencias en las distintas peregrinaciones, las de Tierra Santa Petra, Croacia, Bosnia y Medjugorje en Madrid. También mañana sábado seguimos en la formación de los catequistas que se reunirán en las sedes de Huelva, Trigueros y Corte Concepción para hablar de la figura de Jesús como educador. Y el próximo día 20 tendremos séptima edición de la Jornada de Puertas Abiertas del Patrimonio Onubense. Este año se visitan también edificios civiles y habrá tres trenes circulando para llevar a los niños a la cinta y al muelle del Tinto y paseo marítimo. Se van a entregar bolsas con material a los asistentes. Habrá dos exposiciones, una de don Manuel Sigurot, gran pedagogo y amigo de San Manuel González, y otra de Miss Whitney, escultora del Colón de la Punta del Sebo, por lo que promete ser muy interesante. Tiene toda la información en el blog de la diócesis.
Muchísimas gracias, Pablo Rasco, que ha estado también en el control de este programa. Buen fin de semana a todos. Y, por cierto, ya tenemos fecha, porque la Cruz de Lampedusa recorrerá la diócesis de Huelva y será a partir del 22 de febrero. Así que ya podemos anunciar eso y con esa noticia les decimos adiós. Hasta la semana que viene. Tienen una nueva cita con la Iglesia de Huelva el próximo domingo con mi compañero Héctor Sánchez a las 10:45 de la mañana.